Bueno, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y el día de hoy tenemos un tema pues muy especial, es un tema muy particular, así como el de la pregunta previa que está asociado a estos aspectos del duelo, de la vida y de la muerte. El día de hoy vamos a conocer más acerca de lo que implica el luto o el duelo. Vamos a tomarlos como sinónimos, aunque tal vez haya alguna diferencia. En este caso particular, para este estudio, lo veremos como un término igual. Y la pregunta 141, que es la que estaremos abordando en este momento, dice: ¿qué dice la Biblia sobre el luto? ¿Qué dice la Biblia sobre el luto? Bueno, pues tal vez no haya la suficiente información que tal vez muchos quisiéramos. Pero bueno, siempre hay evidencias, siempre hay aspectos que la Biblia nos muestra, ¿sí? Y bueno, pues el luto tenemos que reconocer y tenemos que aceptar que el luto es parte de la vida. Es algo, es una experiencia que tarde o temprano, bueno, pues todos vamos a tener que vivir. No hay una sola persona, prácticamente no hay una sola persona que no, vaya, que no vaya a vivir este proceso. Y qué mejor que acercarnos al Eterno y a su palabra para buscar ese consuelo, esa fortaleza y bueno, pues también llevar a cabo esta parte, llamémosle protocolaria de alguna manera, que también pueda servir para familiares, para amigos, para seres queridos. Y bueno, fíjense, hay una cita en la palabra de Dios que está aquí en Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, de reflexión, nos hace justamente esta reflexión sobre este tema. Dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿No? ¿Qué les parece esta cita? ¿No? Me parece como interesante, me parece muy reflexiva también. No sé a ustedes cómo les suena esta cita. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón, ¿no? Es como una invitación, de cierta manera, que te dice, bueno, cuando acudas a la casa del luto, es donde posiblemente adquieras más sabiduría, donde aprendamos más de todo lo que implica la vida que en la casa del banquete. O sea, aprendemos más de todo eso, o sea, en una instancia así, en una situación de luto, de duelo, que en un aspecto festivo, en un lugar de fiesta o algo semejante, ¿no? Y bueno, me parece que sí, me parece que es muy cierto porque nos deja mucho más enseñanzas y aprendizajes esto. Pero bueno, pues hoy vamos también a reflexionar. Dice también aquí la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7. Ayúdenme con sus Biblias, acompáñenme con sus Biblias a leer Eclesiastés 12, verso 7. Eclesiastés 12, verso 7. Si ya estabas ahí en Eclesiastés, bueno, pues ya un poquito más rápido. Dice ahí: y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu volverá al eterno, ¿no? Esta es la idea de este pasaje o de esta enseñanza. Bueno, el polvo evidentemente vuelve a la tierra, el cuerpo se convierte en polvo, pero el espíritu finalmente vuelve al eterno. Y esta sería como la conclusión, ¿no? De parte de todo este discurso, que finalmente nuestro espíritu volverá. Y como les decía, bueno, no hay cultura que no tenga un proceso de luto, ya que la muerte es parte de la vida, forma parte de nuestro propio ser. Y en la vida inevitablemente vamos a tener que vivir diferentes duelos que no solo pueden ser por la muerte de un ser querido. Algunos psicólogos dicen que hay diferentes tipos de duelos, el duelo de la adolescencia, en fin, hay diferentes duelos, el duelo por los padres. Pero las expresiones del duelo de luto también se podían dar bíblicamente. En el caso de la Biblia, también podrían darse por ejemplo, por un pecado, por las consecuencias que podían venir, porque de repente algún profeta anunciaba algo y entonces eso producía en el pueblo o en algunos esta postura de estar como de luto, ¿no? En la Biblia hay varios casos así. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el caso de luto o el duelo por el fallecimiento de un ser querido. Así que bueno, pues si tú perdiste algún ser querido recientemente, tal vez este estudio pueda fortalecerte, pueda bendecirte y pueda servir para tal vez acercarnos en un futuro, ¿por qué no? También, ¿no? A ayudar a otros en este proceso. O bueno, pues no lo sabemos y tengamos que volver a vivirlo, pues tal vez más adelante, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? En los días de Moisés, por ejemplo, desde los días de Moisés hay detalles de lo que algunos pueblos hacían, ¿no? De cómo se vivía este duelo, cómo se vivían estos lutos. Por ejemplo, había algunos pueblos que, en el caso de los varones, se rasuraban la barba, otros se afeitaban la cabeza, a veces se rasgaban las vestiduras, incluso se llegaban a hacer ciertos, así como cortes o heridas en el cuerpo. Llegaban a tatuarse, ¿no? También parte de la prohibición de imprimirse marcas, tatuajes en el cuerpo, también deriva culturalmente de aquí, ¿no? Incluso me gustaría que lo leyéramos. Vamos a ver estas citas que están en Jeremías 41:5 y en Jeremías 48:37. Vamos a leer dos citas sobre algunas prácticas que realizaban algunos pueblos o que era como una parte cultural de esta región, en Medio Oriente, donde se encuentra Israel y todos estos lugares aledaños. Bueno, pues siempre había expresiones, siempre hay expresiones del duelo, del lamento. Y bueno, pues aquí hay algunas descripciones que quedan registradas en la Biblia y sabemos por ello que eran comunes. Dicen Jeremías 40 y 41:5. Vamos primero a Jeremías 41:5. Dice que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa del Eterno. Bueno, pues ahí es una situación que se vivió en los días de Jeremías, que de por sí era una época muy difícil. Llegaron estos hombres en esta actitud, o más bien en este proceso como de duelo. Algunos dicen que por la destrucción del templo, otros dicen que no sabían, pero pues la destrucción que ya se había venido dando por Babilonia. El caso aquí es que, bueno, pues estas prácticas de las rasguños y esto no era algo permitido por la Biblia. De hecho, vamos a ver otro pasaje en 48:37, Jeremías 48:37. Dice así: porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicios sobre todo lomo. Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de estas prácticas que se realizaban como forma de expresar el duelo o el dolor. Pero Dios prohibió que su pueblo llevara a cabo estas prácticas. Vámonos más atrás, vamos a la Torá, vamos a leer lo que dice el libro de Levítico, lo que dice el libro de Devarim o Deuteronomio, y aquí, bueno, pues sí, vamos a ver que Dios prohibía esto. Vamos ahora a Levítico 19, verso 28. Dice así, Levítico 19, 28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. Bueno, pues esta es una indicación muy clara sobre situaciones de duelo, pero que no llegaran a estos extremos, que no llegaran a estas expresiones simplemente, ¿no? Hacerse daño, rasguños, cortes, cosas semejantes, estaban prohibidas. Ahora en el capítulo 21, también de Levítico, se repite de cierta manera estas prohibiciones. Agregando, dice, no harán tonsura en su cabeza, es decir, ciertos como rapes, ciertas afeitadas que se hacían ahí, que de repente se dejaban así como una coronita, como estilo monaguillo o estos monjes, no sé, que se hacían así, bueno, más o menos de ese estilo se considera que eran estas tonsuras de la cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Entonces, bueno, y finalmente en Deuteronomio 14:1, vamos ahora a esta última cita. Dice así, Deuteronomio 14, versículo 1. Dice así: Hijos sois del Eterno vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Bueno, pues es como un recordatorio, ¿no? Tú eres hijo de Dios, o sea, no puedes actuar de la misma manera. Entonces, bueno, esto no significa que el Eterno no permitiera o que no hubiera un espacio para la expresión del dolor o que no se viviera el luto de un ser querido. Yo sé que hay alguna, por ejemplo, el caso del Cohen Agadol, bueno, pues no tenía este permiso, digámoslo así, de tocar un cadáver, pero no quiere decir que no viviera un luto, que no viviera un duelo de alguna forma, ¿no? Tenemos otro caso que también lo podemos ver como una excepción, el caso de Aarón, donde se le dice que no haga luto por sus hijos, ¿no? Prácticamente, porque, bueno, siendo él el sumo sacerdote, estaría dando un mensaje incorrecto, como si Dios hubiese sido injusto por haber matado a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación muy particular, muy fuerte y podríamos decir prácticamente única, ¿no? Pero aún el sumo sacerdote, la prohibición principal era, sobre todo, bueno, pues que no podía tocar cadáver. Entonces, bueno, mantendría pues una distancia siempre sobre el cadáver del fallecido, pero no quiere decir que, bueno, pues que no tuviese que vivir también una etapa o un proceso de duelo, ¿sí? Y bueno, pues por supuesto, bueno, ya no estamos hablando de estos días en los que había un templo y un sacerdocio. Entonces, bueno, pues aquí es más bien dirigido pues a cualquier persona, llamemos común y corriente como tú y como yo, ¿sí? Bien, pues el luto, aunque es algo obviamente doloroso, también tenemos que reconocer que el luto es parte de la sanidad y la restauración que el Eterno quiere traer a la vida de una persona que está viviendo un dolor muy grande. O sea, también es parte de un proceso de sanidad. El luto también lleva implícito un proceso de restauración, que de no hacerse, también evidentemente trae ciertas consecuencias que no van a ser positivas. Entonces, por eso de ahí la premura y por eso de ahí también el conocer también parte de este tema. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos en cuáles eran estas expresiones que mencioné, pero de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver algunas expresiones de luto o del duelo que aparecen en nuestras Biblias y que finalmente también nos van a ayudar a entender que para el Eterno también es importante la expresión de nuestro dolor, la expresión de nuestro duelo, ¿no? Y somos una sociedad como muy dada justamente a lo contrario, ¿no? Como que cada vez la gente toma una postura más como anti, no digamos que antiexpresiva, pero sí como muy limitada en la expresión de sus emociones. Entonces no estamos acostumbrados pues a ver a alguien gritar o llorar o algo así. Ya es como socialmente no es muy aceptado, ¿no? Y no tendría por qué tal cual ser así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas citas porque, como les decía, la Biblia nos da estas expresiones que en algunos casos también, aquí agrego algunas que no eran exclusivas por la muerte, pero se vivían como parte de un duelo, de un proceso, que como comentamos, podía ser, por ejemplo, por las consecuencias de un pecado, podía ser incluso por arrepentimiento o simplemente pues una expresión de dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre ellas pues está el llanto, ¿no? El llanto es una expresión evidentemente humana y típica de una manifestación de duelo o de dolor. Eso está en el Salmo 6:6. Yo se las voy leyendo si gustan. Dice: Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Sí, eso es lo que dice el Salmo 6:6. Otra expresión del duelo, de luto, eran los gritos, ¿sí? Y esta cita está en Génesis 50:10. Génesis 50, verso 10. Vamos a ver un poco más grande aquí esto. Génesis 50, 10 dice: Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y Josef hizo a su padre duelo por 7 días. Entonces dice: Endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Entonces, bueno, pues también implica que había, ¿no? Estas expresiones de lamentos, de duelos, de dolor, ¿no? A través de alzar la voz. En el libro de Ruth también viene una expresión similar, aunque no tal vez en la misma situación, por supuesto, pero sí muy cercano, ¿no? Al sentir de tristeza y de congoja. En Ruth 1.9 dice así, Ruth 1.9, dice, os concede el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Bueno, pues aquí se acompaña, ¿no? Junto con estos lamentos, estos pues gritos, también se acompaña, por supuesto, con el llanto, ¿no? Otra expresión que seguramente, bueno, pues hemos así identificado muchísimo en la Biblia es el rasgar las vestiduras. También era una práctica de aquellos días muy común, y no nada más entre Israel, sino entre otros pueblos vecinos, como parte de un duelo. Dice en Génesis 37:34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Uh-huh. Bueno, pues este es un ejemplo más, en este caso de Jacob, cuando se le da la noticia de que Yosef, su hijo, había muerto. Poner cenizas y sentarse en el suelo también era otra práctica que representaba esto, el duelo, el lamento. Dice en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En Lucas 10, verso 13, dice así, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que he hecho en vosotros, que han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Entonces, bueno, pues la persona se sentaba así tal cual en cenizas, ahorita vamos a ver por qué. Sí, y bueno, era una manifestación, ¿no? La ropa áspera o cilicio, así es como se le conoce, la ropa áspera o cilicio era, ahorita lo vamos a ver también de forma particular, pero vamos a ver este otro ejemplo en Esther 4.1, donde dice aquí en este caso, en el libro de Esther, Mardoqueo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Bueno, pues otra manifestación del duelo era parte también de esto, quitarse las joyas, quitarse adornos, en Éxodo 33, versículo 4. Éxodo 33, verso 4 dice, y oyendo esto el pueblo, esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Ninguno se adornó, se maquilló, cosas por el estilo. Bueno, pues nada de eso se hicieron. Y finalmente, una expresión más que encontramos en la Biblia, caminar descalzo. Sí, los zapatos eran de cierta manera un lujo. Entonces, bueno, pues en 2 Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Bueno, pues aquí podríamos agregar como otra expresión de luto, el que se tapaban, el que se cubrían también pues la cabeza. Así que, pues estas son expresiones que representan esta parte, ¿no? Algunas de estas expresiones o procesos de duelo, pues pueden parecer un poco folclóricas, ¿no? Para nuestra cultura o fuera de nuestra sociedad moderna, ¿no? Así como que echarte ceniza o vestirte de cilicio, que era esta ropa así como un saco, ahorita lo vemos. Pero bueno, todas estas expresiones tienen un propósito más profundo, ¿no? Lo que por eso muchos personajes lo hicieron, no solo era una cuestión cultural. Vamos a ver ahora cuáles eran esas razones, por qué se hacía esto, nada más como, bueno, para aprender un poquito más y sepamos bíblicamente por qué se hacía esto, porque es pues muy común leerlo, ¿no? Una y otra vez en los profetas estas expresiones y estas ideas se repiten. Bueno, ¿cuál era el fondo de esto? ¿Qué era lo que trataba de manifestarse con esto? Bueno, el poner cenizas y sentarse en el suelo, sí, era algo simbólico muy interesante, porque la palabra hebrea para ceniza es la palabra éfer. La palabra éfer. Y simboliza como una terrible destrucción, ¿no? Como cuando se incendiaba una ciudad. Bueno, pues el fuego lo único que deja, ¿qué es? El fuego solo deja cenizas. El fuego, de cierta forma, es un símbolo de juicio, es un símbolo de castigo. Y bueno, pues es algo terrible. Entonces, las cenizas son un símbolo de desolación, de ruina. Además, las cenizas, porque eran, bueno, pues obviamente ligeras, pues también, también representaban esta idea de que el viento se las llevaba. Entonces, pues las cenizas representaban este dolor por la destrucción y como por el juicio, ¿no? También podría ser. Tiene un símbolo de desolación y de ruina. Las vestiduras de cilicio. El cilicio era una camisa o túnica de tela áspera. Sí, se hacía generalmente de pelo de camello o de cabra. Hoy podríamos pensar, por encontrar un comparativo, como estos sacos. ¿Han visto estos sacos que se usan para almacenar o para guardar granos, frutas u otros alimentos que son evidentemente muy ásperos, esta tela? Bueno, pues sería algo prácticamente igual, ¿no? O exactamente la misma idea. La idea detrás de este cilicio, esta prenda, era la incomodidad, ¿no? Era una expresión de humildad, era una expresión como de, bueno, me importa lo que está sucediendo, me aflige tanto lo que está sucediendo, que no me voy a quedar en mis comodidades y en mis lujos y viviendo exactamente de la misma manera. Entonces el cilicio, cuando se dice se vistió de cilicio, era este tipo de prendas que denotaban esta expresión de humildad, pues de buscar al Eterno, ¿no? Como una especie de aflicción, ¿no? Sobre el mismo cuerpo, pero buscando justamente como parte del proceso de arrepentimiento. Y bueno, la tercera expresión que se da también muy, muy, muy usual en la Biblia es el rasgar las vestiduras o el rasgar las ropas. Aquí hay que entender un poco también la cultura y cómo sucedían las cosas. En la Biblia la ropa era muchísimo más apreciada y escasa y también costosa que hoy en día. Bueno, yo sé que hoy hay prendas carísimas, ¿no? Pero realmente de forma general, en promedio, la ropa en la época de la Biblia era mucho más apreciada, era más costosa, ¿no? De ahí tiene un poco de sentido. Yeshua dijo, si te quieren quitar la túnica, que era lo costoso, pues déjale también la capa, ¿no? Los soldados que crucificaron a Yeshua, dice que echaron suerte sobre la túnica porque era de una sola costura. Entonces dijo, no la podemos romper. Entonces, bueno, ¿por qué fueron capaces de echar suerte sobre la túnica de un hombre que está siendo crucificado y bueno, con todo lo que se vivía? Porque era muy costoso. Entonces la ropa era costosa. La gente no tenía así como hoy tenemos un armario, un ropero, un closet. Realmente tenía dos prendas. Y tal vez los ricos un poco más, ¿no? Tres o cuatro, pero la gente pobre tenía una sola, entonces pues la veías con la misma todos los días, ¿no? Entonces imagínate para ti qué sería vestirte todos los días exactamente la misma prenda, ¿no? O bueno, nada más tal vez en Shabbat te la cambiabas, pero de ahí en fuera siempre, siempre, siempre la misma. Entonces romper la ropa era una manifestación de dolor y es como la idea de que se le daba menos importancia a la cubierta externa, entre ello lo material, por supuesto, aunque fuese costoso, ¿no? De darle más importancia al interior que al exterior. Y bueno, esta es una manera también, ¿no? De cierta manera como de sublimar esta idea de, en lugar de cortarse, sajarse o herirse, pues era mejor hacerlo en la ropa, es decir, mejor romper la ropa que lastimar tu cuerpo, ¿no? Era una manifestación también del dolor interno que había en la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es como decir, oh, esto que rompo, así me siento, ¿no? Bueno, por ejemplo, Hoy en día se sabe que algunas de las personas que practican esto que se llama cutting, que es el hacerse daño con en el cuerpo, principalmente las mujeres son las que caen en esta práctica, es como una forma que la persona está expresando que tiene un dolor interno muy profundo. Entonces, bueno, pues de ahí viene. Entonces, bueno, pues aquí justamente para evitar eso, el eterno dice, no, o sea, no, no te lastimes, no te hagas daño. Entiendo que es un dolor y bueno, pues es mejor expresarlo con algo externo que se quede y que simplemente se guarde y que a lo mejor pues genere o hacerse directamente un daño, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era lo que eran las manifestaciones del duelo o del luto más comunes que ustedes hemos leído dentro de la escritura y bueno, es importante conocerlas como para entenderlas, ¿no? Pero también quisiera yo aclarar algo. Vamos a ver a continuación como parte de este proceso de luto y una advertencia. La escritura no nos da un manual o una guía de cómo vivir un duelo. O sea, esto que acabo de mencionar, bueno, eran expresiones de ese duelo, de un luto, pero no necesariamente como que te marca pues esa pauta, esa guía de decir, bueno, mira, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Entonces, bueno, sí quiero aclarar esto. Porque nosotros vamos a explicar estas, pues este proceso, ¿no? Parte de este proceso, principalmente tomado de lo que es las costumbres o los aspectos del judaísmo, que bueno, que tienen cierta eco dentro de la palabra, pero bueno, pues no necesariamente viene un proceso literal en la Biblia de cómo llevar a cabo un duelo. Entonces, bueno, pues este estudio no quisiera yo que sea tomado como una guía textual, ¿no? De un proceso de luto, ya que cada persona puede sentir y vivir este momento, pues de una forma muy diferente y no encontrar del todo adecuado estas expresiones o costumbres ya en su forma personal, ¿sí? Además de que culturalmente hay otros factores que hacen vivir el duelo de otra forma y también pueden ser aceptables delante del Eterno, ¿no? Ahorita voy a entrar en detalle justamente. Y bueno, pues justamente por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez hecha esta aclaración, vamos entonces a ver cómo se vivía este luto, ¿no? Cómo se llevaba a cabo este duelo. Y les digo yo, bueno, basado en parte dentro de la tradición judía, que cual, bueno, no tenemos que sentirnos obligados a guardar, pero que tiene muchos principios, me parece, sumamente sabios, interesantes. Y algunos de estos basados en la escritura, más apegados a lo que dice la palabra que algunos otros que se llevan a cabo principalmente en Occidente, ¿sí? Bueno, pues como parte de este proceso, primeramente vamos a mencionar que el término con bíblico, bueno, hebreo, con el que se le conoce al duelo o al luto, se le llama Shiva, así es como se le llama, Shiva. El luto, duelo conocido en hebreo como Shiva, viene de la misma palabra Sheva, que significa siete, por tanto se considera de forma general a los 7 días de luto a partir de la sepultura de la persona. Entonces, cuando tú escuchas pues que es un tiempo de Shiva o que es el Shiva, se refiere a esto, ¿no? A este proceso de luto. Tenemos un ejemplo bíblico de esto, que está en Génesis 50:10, que ya leímos, que si quieren podemos volver a leer. Génesis 50, verso 10. Ok, Génesis 50:10, ¿de dónde viene, vamos a llamarlo así, esta base de este Shiva o duelo durante 7 días? Dice aquí, fíjense, pues estamos hablando desde los días pues de Joseph, de los días de Jacob, ¿no? Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y Joseph hizo a su padre duelo por 7 días, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está una evidencia sumamente clara sobre este término, bueno, esta duración de lo que sería este duelo que llevó a cabo, en este caso, Joseph, ¿no? Posteriormente, dentro del mismo Talmud, se menciona que fue Moshe quien decretó, ya como que digamos oficialmente, pero esto es tradición, o lo instituyó como los días de luto, ya de forma normativa, ¿no? Los 7 días. Y bueno, hay podríamos meternos más a esto, pero básicamente el 7 tiene que ver con un ciclo, con un proceso también, 7 días de la creación y después reinicia. Entonces, de cierta manera, bueno, pues dentro de los ciclos de la vida, que se manejan a veces en 7, en partes de 7, bueno, pues aquí también, ¿no? Podríamos encontrarle este sentido al duelo de 7 días, basado en lo que dice aquí la escritura, y bueno, pues en esta otra mención de el 7 como un número que representa un ciclo o un, pues algo que es como perfecto, ¿no? En este sentido, que cumple, que se cumple un ciclo también, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cuál es la primer parte. Entonces, Shiva es el término que usamos para el luto, ¿sí? Y la primera etapa conocida se le llama como Aninut. La palabra Aninut literalmente significa lamento o tristeza. Y bueno, esta primera etapa llamada Aninut, que es un lamento o una tristeza, se considera como el periodo entre la muerte de la persona, del familiar, y su sepultura, ¿ok? Así, bueno, es prácticamente es un periodo que puede ser desde unas horas hasta, bueno, no sé, hay casos que a lo mejor la persona pues tarda en ser sepultada un día o 2 días, ¿no? Según sea el caso. Entonces, bueno, pues este primer periodo así se le conoce como Aninut. Y les decía yo, pues es este periodo entre la sepultura, bueno, más bien entre el fallecimiento y la sepultura. Y bueno, pues aquí en este caso se considera que la persona está exenta de toda mitzvah o de todo deber para enfocarse en dar sepultura al ser querido, ¿no? Es entendible que hay un desconcierto mental, hay un desconcierto emocional, ¿no? Durante todo este proceso, durante todo este periodo, y la persona, por lo tanto, queda exenta de cualquier cumplimiento, incluso de cualquier mandamiento, ¿no? De cualquier mitzvah, para enfocarse justamente en la mitzvah, en el mandamiento de sepultar a un ser querido, ¿no? En el caso de la tradición judía, el entierro se debe llevar lo antes posible después de la muerte. Esto es algo hasta cierto punto también característico dentro del judaísmo, que ellos no hacen estos largos velorios así, sino que realmente sepultan a la persona de manera inmediata. No quiere decir, ahorita vamos a ver, que no se haga, no se hiciera un, no se haga un duelo, justamente vamos a ver eso, sino que se le da esta prioridad de sepultar a la persona, ¿no? De no dejar el cuerpo, pues no digamos como a expensas o no dejarlo como a la intemperie en ese sentido, ya, pero se considera que hay que devolver el cuerpo al lugar de donde vino, simbólicamente, ¿no? Del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, bueno, pues como devolver a la tierra el cuerpo del cual surgió Adán y del cual de ahí venimos todos, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a contestar algunas de las preguntas que nos plantean. Entonces, bueno, pues parte del proceso es este, ¿no? Dejar que la persona sea libre de cualquier otro tipo de deber o de mitzvah. La sepultura, como yo digo, de manera inmediata, me parece a mí personalmente que es algo sano, algo bueno. Que a veces no tiene tanto caso enfocarse en tener pues el ataúd y el cuerpo y todo esto, aunque es entendible que a veces se hace para dar tiempo a que la familia pues también pueda llegar a la sepultura, ¿sí? Bueno, pues y el proceso de embalsamar, que involucra remover la sangre, meter una solución de embalsamiento o una autopsia, no es lo que se practica comúnmente o normalmente dentro del judaísmo. ¿Sí? Tampoco la cremación, ya que no es el proceso natural de volver al polvo o lo que salió de ahí, como decía, y como parte del respeto al cuerpo. Entonces, bueno, yo les animo sobre el tema de la cremación, que vean la pregunta número 1 de esta serie de respuestas en la Biblia. La primera pregunta es sobre la cremación. Entonces, bueno, pues ahí sobre el tema en específico, ahí está eso. Entonces, bueno, pues aunque no hay un embalsamiento, el cuerpo sí es limpiado y purificado, esto se le llama tahara. Entonces, bueno, pues hay una purificación del cuerpo, ¿sí? Para prepararlo. De alguna manera, Yeshua dice que una mujer cuando le unge con estos eran como aceites, ¿no? Bueno, perfumes le llaman, una especie de aceites, perfumes, se está preparando mi cuerpo para la sepultura, ¿no? Esto era la tahara, que era esta purificación que posteriormente lleva a cabo José de Arimatea y Nicodemo, ¿no? Habitualmente, al menos dentro de la tradición judía, el cuerpo se viste con una bata o manta blanca llamada tahrihim, que es una prenda que no tiene bolsillos. Y bueno, pues tiene mucho sentido que la prenda o la ropa no tenga bolsas, bolsillos, porque no nos llevamos nada, ¿no? Así como nada trajimos a este mundo, dijo Job, pues nada nos llevaremos, ¿no? Entonces como que bueno, pues ¿para qué sirven las bolsas, los bolsillos dentro de una prenda? Pues para guardar cosas, ¿no? Para llevártelas. Aquí en este caso es, me parece muy como simbólico justamente de esta idea de que nada nos llevaremos, ¿no? No lo necesitamos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, si es un varón, el caso del que fallece, se le cubre con su talit. Y también hay una cuestión ahí particular, que se le cortan los tzitzillot, los tzitzis. ¿Por qué? Porque de cierta manera los tzitzis representan pues esta obligación, ¿no? Digámoslo así, de guardar, de estar constantemente guardando mandamientos. Entonces, bueno, pues la persona ya, obviamente al morir, queda totalmente exenta y ya descansa en este sentido de tener que guardar. Entonces, pues se cortan con respeto los tzitzis como una forma de decir, ya concluyó, ya terminó todo lo que tenía que guardar o podía guardar y ahora sí le toca descansar, ¿no? También una práctica común dentro del judaísmo y que también lo he visto en muchos otros lugares o países, también sé que se hace, bueno, se vela el cuerpo en el sentido de que el cuerpo no se deja solo, se le llama shomerim, como guardianes a personas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, no es porque se lo vayan a robar, pero la escritura en sí le da mucho respeto al cuerpo aún de una persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, se considera un mandamiento sepultar, es parte de una mitzvah el sepultar un cuerpo, no podía quedarse en el exterior o ahí a la intemperie, ¿no? Aún una persona que hubiese muerto por algún delito extremadamente grave, dice que no dejará su cuerpo colgado, no dejarás que su cuerpo pase la noche, ¿no? En el caso de aquellos que reciben alguna pena capital, ni siquiera, aunque sea un maleante, aunque fuera un malhechor, no permitían que su cuerpo quedara ahí a expensas de los animales y cosas así. Entonces, se le daba sepultura, ¿no? Se considera también, por ejemplo, que si se encontraba alguien, un cadáver en el camino, así en algún lugar desolado, tenía la obligación de sepultarlo, aun si fuera el sumo sacerdote. Entonces, bueno, esto nos habla de la importancia que se le da al cuerpo aun de una persona que no, de un fallecido, ¿sí? Bueno, habitualmente se busca también que el ataúd sea sencillo, ¿sí? Y de madera, como algo que de cierta manera denota pues una sencillez y de que todos somos iguales ante la muerte. Entonces, bueno, pues no hay como que esta idea de estos ataúdes súper, bueno, no sé, así como súper decorados y con incrustaciones y cosas que a veces son como excentricidades. Aquí la idea no es esa, ¿no? Aquí la idea es lo contrario, es la sencillez, el que todos somos iguales. En la época de la escritura, en la época, bueno, tenemos ahí como evidencia de Yeshua, los cuerpos no necesariamente se depositaban sobre, en este caso, lo que sería un ataúd, sino se envolvían sobre ciertos lienzos, ya hecho un tratamiento al cuerpo, como vimos, y en muchos casos se depositaban sobre la tierra o también podía ser el caso sobre alguna cueva, ¿sí? En este caso, y se bloqueaba la entrada para que no entrara justamente algún animal y, bueno, pues hiciera algún daño. Lo que se buscaba con esto, al cuerpo entrar en contacto con la tierra o dejarlo así, era que se deshiciera más rápido y volviera, pues, justamente al polvo. Posteriormente los huesos se ponían en un, no recuerdo ahorita, a ver si alguien me recuerda el nombre de este lugar, osario, si no me equivoco, es donde, un depósito donde se colocaban los huesos y generalmente las familias tenían ya un lugar establecido donde, en donde se depositaban los huesos de la familia. Entonces la expresión en la Biblia que dice, serás reunido con tus padres, era literal porque se reunían los huesos de toda la familia en un solo lugar, ¿no? Abraham fue sepultado, si no me equivoco, ahí con Sara, Jacob fue sepultado con Lea, entonces como que había estos sepulcros comunes y ahí se ponían los huesos de la familia. Hoy en día, bueno, pues no es necesariamente así. Y me parece que incluso por cuestiones ya de leyes, pues el cuerpo debe de depositarse sobre un ataúd. Entonces, bueno, la normativa es no tener el ataúd abierto durante el proceso antes de llegar a la sepultura, ¿sí? Y yo también estoy muy, muy de acuerdo con esta idea porque pues no vale la pena recordar a la persona físicamente como se ve en ese momento, sino realmente cómo lo conociste, si realmente cómo viviste con la persona, ahora sí que pues lleno de vida, por supuesto, y de salud, ¿no? No tanto así. Y además, finalmente, a veces genera más como, no sé, ¿no? Como si tal vez como morbo, como así curiosidad, que no me parece sea sano. Entonces, pues finalmente, aunque suene muy feo, pero el cuerpo solo es la parte externa del alma, ¿no? Entonces, no somos necesariamente, o no somos realmente lo que nuestro cuerpo es. Entonces, nosotros no somos lo que vemos. Y por eso me parece muy bueno que el ataúd permanezca siempre, pues siempre tapado, ¿no? Porque a veces genera momentos más tristes y de más estrés cuando están abiertos, ¿no? En el ámbito judío, los ortodoxos, por ejemplo, ellos no ponen música, no se llevan flores, ¿sí? Dicen que la costumbre de las flores se dio porque justamente pues, los cuerpos empezaban a oler mal después de ciertos días en velación, y entonces las flores pues aminoraban de cierta manera pues el olor, ¿no? Gracias, me comentan que se llama osario, ¿no? El término donde se colocan los huesos. En el caso de la música, a mi parecer, yo creo que sí puede, al contrario, puede ser un instrumento tal cual del Eterno para poder ministrar, para poder consolar, para poder traer esperanza, para poder fortalecernos, ¿no? Vemos, por ejemplo, los salmos. David usó salmos en momentos de angustia, en momentos de dolor. Entonces, bueno, pues yo creo que la música, a mi parecer, es algo que sí puede ser usado como una forma de restauración, de sanidad y, ¿por qué no? Bueno, pues de consuelo también, ¿no? Estos, bueno, velorios y estos donde se pone ahí música que no tiene nada que ver con el Eterno, bueno, pues sí, evidentemente tiene que ser omitido. Yo he escuchado que a veces gente dice, es que esta era la música que le gustaba, ¿no? Y bueno, pues bueno, o sea, hay una cuestión muy particular. Yo personalmente creo que aunque la persona le haya gustado esa música, pues ya no la va a escuchar, ¿no? Entonces no le veo yo personalmente mucho sentido al poner pues, una música que finalmente no es de edificación o no va a servir para edificar, porque les digo, pues la persona que está en el ataúd ya no la va a escuchar y no la necesita. Entonces la que la necesita son las personas que están ahí, ¿sí? En el judaísmo también, por ejemplo, la familia sigue el ritual que se llama kriá. Kriá es el término que se usa cuando se rasga o se rompe un poco así la ropa, ¿no? Ya se hace de manera específica. De hecho, hay una bendición que se hace cuando se recita, perdón, se recita una bendición cuando se rompe la ropa, que se le llama kriá. Se rompe generalmente del lado izquierdo, que es donde está el corazón, como una señal de luto. Ya vimos que, por ejemplo, Jacob dice que rasgó sus vestiduras, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pues de cierta manera esta práctica que se hace en el judaísmo de tomar un pedacito así de la ropa y crack, romperla así, no es así romperla toda, simplemente romper ahí pues una parte, viene de ahí, viene de la parte bíblica que ya leímos en Génesis 37, Jacob lo hizo y bueno, en otros momentos también se ve, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, también se puede sustituir esto de romper o rasgar la ropa, simplemente a lo mejor por algún cordón o un, ¿cómo se llama esto? Listón, ¿no? Ciertos listones en forma de moño de color negro, y bueno, pues también puede ser como una evidencia, una manifestación externa de ese dolor. Lo que sí es que, bueno, pues también en ciertos casos antes de la sepultura se recitan salmos ahí durante el velorio, durante este proceso, también pues algunas palabras de familiares, de amigos, recordando pues las virtudes del difunto, ¿sí? En el caso del judaísmo se acostumbra a recitar el Kaddish, siempre y cuando haya 10 varones, y el Kaddish es una pues es un rezo, es una oración que exalta al Eterno y que busca el establecimiento del reino, que habla como que de la justicia de Dios. Entonces es muy tradicional que se recita el Kaddish durante la parte del velorio. Y bueno, ya llegando al tiempo de la sepultura, ya llegando a lo que sería propiamente el entierro, que también puede ser antes, también se hace antes, pero lo más habitual es durante el entierro, se deja una pequeña piedra sobre la lápida. La idea de esta piedra representa es que la memoria de la persona no será olvidada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues una piedra es algo inamovible, ¿sí? Entonces, bueno, tú colocas, digamos que una piedra en un lugar y no se va a mover, ¿no? Entonces esa es la idea, que la memoria de la persona jamás será olvidada. Por eso es la razón de colocar principalmente piedras, ¿sí? Cuando se regresa de la sepultura, del cementerio, se acostumbra a hacer Netilat Yadayim, que es el lavado de manos, como para alejar simbólicamente la impureza ritual por el contacto de un cadáver, ¿sí? Y bueno, una vez que se vuelve también del cementerio, se realiza una comida que ofrecen generalmente los amigos cercanos, ¿no? Puede ser, pues, tal vez algún familiar o hay algunos vecinos, familiares que se ofrecen. Y ahí es donde generalmente se vive como que este proceso más que en el velorio, sino es posterior a la sepultura. Se reúnen en la casa generalmente de la persona fallecida o del familiar de la persona fallecida. Y ahí, bueno, pues es un tiempo de charlar, de consolar, de recibir abrazos, de hablar de la persona fallecida, ¿no? De las virtudes, de experiencias, de anécdotas. También es parte como que de este proceso. En el judaísmo también, durante ese tiempo de comida, pues los familiares se quitan los zapatos, sobre todo los familiares más cercanos, se sientan en sillas así bajitas, hay como unos silloncitos chiquitos en algunos casos, o incluso en el suelo, ¿no? Como parte que también esto vimos viene dentro de la escritura. Entonces no es que nada más sea así inventado, sino también tiene una base bíblica. Y no se acostumbra en sí a ayunar, no es como una práctica habitual el ayuno dentro del proceso de luto, porque a veces puede ser, y yo también lo creo así, contraproducente, porque bueno, pues hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, porque muchas veces la persona de por sí no duerme, porque está llevando a cabo todo el proceso, los trámites y todo lo que esto implica, pues la persona se debilita. Entonces no comer pues le va a debilitar más y va a poner en riesgo su salud. Entonces, bueno, no se acostumbra a ayunar. No se trata de que sea un atracón, obviamente, pero bueno, si no es así como lo que voy a hacer un ayuno tremendo, no sería como que tampoco sano y posiblemente tampoco sea sabio ni positivo, ¿no? No es la manera como de habitualmente de vivir este proceso. Entonces eso sería prácticamente como en las primeras, les digo, horas o del momento que la persona fallece hasta el momento que la persona es sepultada, y entonces, bueno, pues ya se vive esta reunión que se hace con los familiares o amigos cercanos ya en la casa de la persona fallecida o del familiar de la persona fallecida. Y entonces llegamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la que propiamente se conoce como Shiva, que son los 7 días, ¿sí? Y bueno, pues esta cita está en Génesis 57, ¿no? ¿De dónde surge esto? Se los leo. Génesis 57 dice: entonces Joseph subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Bueno, pues esto es parte del duelo y de la sepultura, les decía yo, de todo lo que vivió Yosef. Y luego dice el verso 10, para adelantarnos, dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y Yosef hizo allá a su padre duelo por 7 días. Bueno, pues estos son los 7 días que les digo, de forma general se le llama como Shiva, ¿sí? Y cubren los 7 días desde que suceden al entierro, ¿no? A partir de la sepultura, pues llegarían estos 7 días. Ya vimos el testimonio o el ejemplo son lo mismo que guardó Joseph por su padre. Y bueno, pues durante esta frase, pues el enlutado empieza a hablar de su pérdida, acepta el consuelo de familiares y de amigos, ¿no? Eso es lo común. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Entonces, pues esto es una fase, esto es una etapa en la que no solamente se permite, sino se debe expresar el dolor, ¿sí? Habitualmente se queda la persona pues en casa, ¿no? Salvo excepciones por ciertas circunstancias, pero lo habitual es que pues no esté saliendo, no esté viajando, no, o sea, quede en casa, ¿no? La cita que comenté fue Mateo 5:4, que está ahí en pantalla. Y bueno, pues aquí obviamente la herida está evidentemente muy fresca, ¿no? Y es normal que vengan, como decía yo, momentos de llanto, de angustia, de dudas, ¿no? Sobre dónde está el familiar, dónde está mi ser querido, ¿no? La persona, aquí lo que se aconseja es que no debe de aislarse de todo, sino buscar consuelo, eso es lo correcto y eso es lo necesario, ¿no? En el judaísmo se recita el Kaddish todos los días. Parte dentro de estos 7 días se acostumbra a cubrir los espejos. ¿Por qué cubrir los espejos? Porque de cierta manera el espejo lo usamos cuando vamos a salir, ¿no? Los espejos lo usamos para prepararnos, principalmente para vernos bien, para vernos para los otros. Entonces la idea es que, bueno, no es que la persona pierda el interés total en sí mismo, pero de cierta manera como parte de ese duelo, bueno, pues no nos enfocamos en las cosas, vamos a llamarlo terrenales, que es nuestra propia figura o nuestra forma de vernos, ¿no? De cierta manera, el espejo es un símbolo de la vanidad, ¿por qué no decirlo, no? O sea, usamos el espejo para vernos bien. Entonces, como que de cierta manera, como parte de llevar este duelo, la persona no necesita verse bien, necesita sentirse bien. Más que verse bien, busca sentirse mejor, ¿no? Quiero decirlo así. Entonces se le resta importancia a la parte como, física en el sentido de vanidad y de todo esto, ¿no? Entonces por eso es que una costumbre que no se sabe exactamente bien de dónde viene es cubrir los espejos, ¿sí? Entonces bueno, pues eso es parte. Entonces, y parte de vivir el duelo, la persona se abstiene de cualquier lujo, distracción, actividades recreativas, expresando con esto pues también su dolor, ¿sí? En el caso de los varones, por ejemplo, bueno, pues no se rasuran, las mujeres no se maquillan, ¿sí? Ya comenté lo de los espejos, ¿no? Porque no hay interés en la vanidad de nuestro cuerpo y se consideran días dedicados al llanto y a la lamentación, ¿no? Principalmente. Esta cita está en Eclesiastés 3:4. Dice Eclesiastés 3:4, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces, bueno, pues esto es importante. Es importante que la persona exprese sus sentimientos, que desahogue su dolor y que no los contenga, ¿sí? Y les pongo aquí esta cita de Juan 11:35. Que dice, Yeshua lloró, ¿no? Es la cita más breve de toda la Biblia, pero muy significativa, porque vemos aquí que es cuando Lázaro muere y Yeshua dice que viendo el dolor y viendo la tristeza de todas estas personas que estaban justamente en el proceso de Shiva, cuando Yeshua llega, dice, ya hace 4 días que falleció, dijo, ya hiede, ya huele mal, cuando pidió que abran la tumba, dice, porque ya son 4 días. Entonces ahí nos damos cuenta que este proceso de Shiva seguía. Aquí hay una evidencia más que en los días de Yeshua, pues habitualmente eran estos 7 días. Y también esto nos hace ver que seguramente Lázaro era una persona muy conocida, muy amada, muy querida por todo el pueblo, ¿no? Dice que Yeshua le amaba y bueno, pues sus hermanas estaban también llore y llore. Dice que cuando salió corriendo, me parece que es Miriam, dice que los judíos que le acompañaban dijeron, va a llorar, ¿no? Entonces, bueno, pues como que es parte, ¿no?, de este proceso de Shiva, de estos 7 días, no contenerse, sino desahogar el dolor, ¿sí? Porque es contraproducente no hacerlo, no es sano guardarse los sentimientos, no necesariamente, no es sinónimo de fortaleza, no llorar o reprimirnos, ¿no? Muchas veces, o no recibir consuelo, porque a veces hay personas que también se niegan a recibir consuelo, ¿no? Un abrazo y luego hay gente que se molesta y como que no lo toma bien y está mal, ¿no? O sea, realmente tampoco ayuda a liberarse del dolor si no recibe consuelo. Y tampoco le va a hacer sentir mejor si no llora, si no manifiesta su dolor, ¿sí? Entonces, a veces el dolor se tiene que ir, de cierta manera, como drenando, vamos a llamarlo de esta manera, porque si no, después hace catarsis en otras cosas y se va a manifestar de otras formas más, pues, más negativas y peores, ¿no? Puede ser en enfermedades, puede ser en amargura, puede ser en rencores, puede ser en ira, no sé. En muchas otras formas. Entonces, la idea es que durante estos 7 días la persona se sienta en esa libertad de expresar todo su dolor y no guardárselo, ¿no? Entonces, por eso, durante esos 7 días de Shiva, pues bueno, lo habitual es que la persona pues no va a trabajar o no va a la escuela, o sea, se queda como exenta de estas obligaciones también, justamente para eso, ¿no? Durante estos días pues hay que dejar que los niños hagan preguntas o que a sí mismo a su vez también lloren o que expresen sus sentimientos, ¿no? También se les invita a los niños a que también lo hagan, ¿sí? Y bueno, a veces yo sé que como padres nos queremos contener o queremos dar pues una imagen como de que no me vean triste, no me vean llorar, pero pues más bien ahí es el momento, ¿no? para hacerlo. Y no quedarse después con toda esa tristeza, ¿sí? Aquí también es importante mencionar que se considera una mitzvah ir a consolar a una persona que está de luto, que está en este tiempo de Shiva, ¿sí? Esta mitzvah se le conoce como Nihum Avelim, que significa el consuelo a los dolientes. ¿Y por qué? Porque estamos invitando a Dios, que nos consuela de toda aflicción. Entonces, la idea es como aliviar la carga del dolor que lleva la persona, escucharle o, bueno, pues lo que la persona, podríamos decir, requiera, necesite. A veces es solo acompañarle, a veces es escucharle o a veces sí es hablarle, a veces es un abrazo, no lo sé, ¿no? Dependerá de cada persona, pero sí es muy importante llevar a cabo esto. Uh-huh. Bueno, pues eso sería con respecto a esta segunda etapa, que son estos 7 días. Ahora bien, en la tercera etapa, que se conoce como Sheloshim, que cubre un periodo de 30 días, incluidos los días de Shiva. Y estos 30 días también tienen una base bíblica. Fíjense, esto está en Números 20:29 y en Deuteronomio 34:8. Ok, vamos a estas dos citas. Números 20:29 y Deuteronomio 34:8. Vamos a ver este ejemplo de estos 30 días que también se llegaron a guardar como luto. Muy bien, dice así en Números 20:29, y viendo toda la quejilá que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y bueno, pues era una persona tan importante, ¿no? Dentro de todo lo que vivió Israel en el Éxodo, pues para el mismo Moisés y para todos, el sumo sacerdote, el primer Cohen Agadol, que en este caso le hicieron duelo por 30 días, ¿no? El pueblo no se movió, se quedó quieto ahí en donde estaban acampando durante esos 30 días. En Deuteronomio 34:8, pues el mismo caso se repite con Moisés. Deuteronomio 34:8 dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Bueno, ahí también, previamente a esto, pues sabemos que muere Miriam y también no dice la Biblia, si no recuerdo bien, creo que no dice que fueron 30 días, pero en la tradición judía se considera que también el pueblo quedó 30 días de luto. Entonces, bueno, Aarón y Moisés, aquí nos queda claro que se guardaron estos 30 días, que esta etapa se conoce como Sheloshim. Y bueno, algunos le llaman que podría ser como algo como un medio luto, ¿no? Pero, pues bueno, aquí la idea de este periodo, de estos 30 días, que sería prácticamente un mes, pues es la idea es que el enlutado tiene que irse reincorporando a la vida, ¿no? Lentamente, pero sí irse reincorporando, ¿no? Sin embargo, se abstiene tal vez de fiestas o eventos sociales, ¿sí? Tal vez la excepción podrían ser las festividades, bueno, las fiestas del Eterno, las fiestas bíblicas, principalmente las que son de peregrinaje, las más, llamémosle así, como obligatorias o importantes, pero pues ya dependerá, ¿no? También como de cada persona y de la cercanía del familiar que perdió. Sí, también es importante aquí que no se debe de forzar o así como presionar a la persona para que deje el luto, ¿no? A veces se hacen comentarios con buena intención, pero no necesariamente buenos, y por eso también no hay que tomarlo pues a mal, ¿no? Pero a veces las personas tratan de animar a la persona que está de luto, como de, bueno, ya, mira, sal adelante, como que siga adelante, no pasa nada, casi, casi, pero bueno, pues tampoco se le debe de presionar. La idea es que la persona se reincorpore, llamémosle por sí misma, ¿no? Y bueno, aunque no ha olvidado evidentemente la pérdida, sí se le insta a rehacer su vida, es decir, bueno, pues retomar el trabajo, retomar la escuela, retomar, no sé, el congregarse, o sea, como que, bueno, pues otros aspectos que forman parte de la vida cotidiana, o sea, tampoco se debe de dejar esto, ¿no? En algunos casos, por personas muy cercanas, bueno, sí se puede como evitar ciertas acciones placenteras como o consideradas, llevamos, de vanidad, ¿no? Como, por ejemplo, irse de vacaciones o irse a algún paseo o de danzas, cosas así. A lo mejor puede asistir a un evento, pero tal vez la persona no se siente bien para, no sé, danzar o alguna expresión así, o estar cantando. Entonces, bueno, pues, tendría, digámoslo así, todo el derecho de abstenerse de participar de todo esto, ¿no? Y les digo, bueno, pues esto habitualmente, bueno, pues por personas cercanas, pero no lo podemos poner como una regla. Ya lo comenté yo al principio, esto no se trata de que sea así una guía tal cual, simplemente es pues, una forma de explicar cómo se vivían estos procesos y cada quien lo irá viviendo la manera que considere pues más sana y más necesaria, ¿sí? Bueno, pues por supuesto ya después de que va pasando el tiempo, pues llega esta cuarta etapa conocida como Abelut o Shaná, así le pueden encontrar con estos dos términos, que consiste en los siguientes 12 meses, incluyendo los Sheloshim, es decir, incluyendo los 30 días. Entonces, pues estamos hablando ya del año, ¿no? Es un año prácticamente aquí. Y bueno, pues la vida debe buscar continuarse con normalidad, ¿no? Ya, o sea, la persona tiene que reincorporarse sí o sí, pues ya al trabajo, a la escuela, decía yo, a congregarse, a estudiar, o sea, lo que habitualmente hacía, ¿no? Porque pues la vida debe de seguir. Entonces, bueno, también puede depender de la persona que ha perdido, o se considera que el padre o la madre, como un momento dado los más cercanos, bueno, se puede excusar la presencia del enlutado de ciertos eventos, ¿no? También aún dentro de estos 12 meses se podrá, ¿no? Excusar la presencia o yo decía igual de ciertas actividades poder consideradas como recreativas, a lo mejor como cantar o danzar, tal vez la persona no se sienta del todo bien haciéndolo y bueno, pues puede participar del evento, pero excluirse, digámoslo así, de ciertas acciones concretas, ¿sí? Lo que sí, bueno, pues es que al finalizar el año de duelo, el enlutado también se considera debe de recordar a la persona fallecida. Habitualmente en el judaísmo se enciende una vela cuando se cumple el aniversario que se llama Yortzeit, ¿no? Es una vela que representa como pues, el recordatorio del alma de la persona, ¿sí? Y lo que sí es importante también mencionar es, bueno, pues los sabios reprueban a una persona que quiere seguir enlutado ya después de este periodo, ¿no? Entonces se considera que está prohibido prolongar el duelo por más tiempo, ya que, bueno, pues la muerte, digámoslo en sí, no es el fin, ¿no? Lo sabemos. Entonces la idea es que haya una perspectiva de fe sobre lo que es la vida, ¿no? Y en la resurrección. Entonces por eso en ciertas comunidades, por ejemplo, judías ortodoxas, es mal visto que la persona quiera y quiera, quiera seguir como en ese duelo y en ese luto y en esa aflicción por más tiempo, ¿no? Al respecto, de cierta forma, Pablo, bueno, me parece que toma parte de esta idea, cuando en 1 Timoteo 5:14 hace la siguiente mención. Vamos a 1 Timoteo 5, verso 14. Dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque aquí evidentemente no se menciona exactamente en qué momento o el periodo, bueno, pues se considera que en un año la persona, bueno, pues ya pasó todo un ciclo, ¿no? Digámoslo así, de este duelo, de la ausencia de la persona. Entonces, sí ya, pues se le insta, se le anima a que, bueno, pues ya tiene que haber aprendido, de cierta manera, o ir aprendiendo ya a hacer una vida sin la persona que falleció, pero con esa misma esperanza de la resurrección, ¿no? En Isaías capítulo 25, me gustaría también leerles esta cita, y de ahí porque la perspectiva, ¿no? De, principalmente les decía yo, en el ámbito judío, de instar a la persona a reincorporarse de lleno a todo lo que la vida tiene para él o para ella. Dice en Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre, ¿no? O sea, hablando del Eterno, va a destruir a la muerte. Enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de los ojos de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense que hay un comentario interesante respecto al luto que guardó Jacob. Cuando a Jacob se le dice que su hijo Joseph fue muerto, dice ahí que le hizo luto por muchos días. Y hay un detalle que a Jacob ya se le había cambiado el nombre, se le llamaba Israel, pero en el momento que le dan la noticia y le dicen que su hijo Joseph ha muerto, solamente se le vuelve a mencionar como Jacob. En el momento en que le dicen tu hijo vive, se le vuelve a mencionar como Israel. Lo que se dice de esto es que Jacob guardó el luto de su hijo permanentemente, y que el Espíritu de Dios, de cierta forma, se apartó de él, porque el Espíritu del Eterno no mora, no posa en un lugar o en una persona que está constantemente en tristeza, en depresión, en amargura, en lamento, ¿no? Que el Espíritu de Dios se manifiesta y se postra sobre una persona, ¿no? Que realmente está alegre, ¿no? Que realmente tiene este gozo del Espíritu, ¿no? Entonces, por eso es que, pues bueno, sí, de cierta manera, se considera, ¿no? Se ve como mal visto que una persona siga y siga y siga en este ciclo, no querer salir y no salir y no salir y no salir, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ¿dónde está tu fe? ¿No? O sea, ¿dónde está tu fe en la resurrección, en la vida eterna, en que esta vida no lo es todo, en que nos volveremos a ver, en todo lo que esto implica? Entonces, por eso es esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí como vemos, sí por supuesto, y no es que el Eterno sea insensible de ninguna manera, al contrario, ¿no? Así como vemos, Yeshua lloró, y es una forma de decir, pues todos tenemos que llorar. Si mismo Yeshua manifestó, expresó el dolor a través del llanto, por ejemplo, pues cuánto más nosotros, ¿no? Entonces, les decía yo, el reprimir los sentimientos no es necesariamente un sinónimo de fortaleza, sino más bien de no quererlo aceptar, o de orgullo, de otras cosas, pero no es sano de ninguna manera, no es sano reprimirse en esto. Y bueno, pues para cerrar, y yo creo que lo más relevante de todo este proceso, es que nosotros tenemos, por una parte, el consuelo del Eterno, ¿no? Una y otra vez tenemos el testimonio de que Dios consuela a su pueblo, de que Dios está con nosotros, ¿no? Otro término, llamémosle así, del Eterno, de la Ruach HaKodesh, es el Consolador, ¿no? Entonces, bueno, pues es un término, un nombre muy apropiado, porque es lo que constantemente vamos a necesitar en esta vida. Así que aquí nos muestra que Dios es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y nos ha dado una esperanza en la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo escribe, pues, este pasaje en 1 Tesalonicenses 4, porque él sabía, ¿no? Por supuesto que el duelo y que todo esto, pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, que aún como creyentes íbamos a sufrir y íbamos a tener pérdidas significativas. Pero nos da esta palabra muy importante que yo quisiera que te quedaras con esto de este estudio. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Así es como ve la Biblia, ¿no?, la muerte, lo ve como un dormir. O sea, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, tú no estás en esa misma condición. No, no dice que no te entristezcas, sino que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. O sea, es diferente, ¿no? Dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Pues, bueno, pues esta es una promesa maravillosa que tenemos que, ahora sí que aferrarnos en un momento así, ¿no? Si te toca a ti o, bueno, pues no sabemos, vivir una experiencia así, pues recordar y tener muy presente este pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Si creemos que Yeshua murió y resucitó, entonces también esas personas van a resucitar. También el Eterno las va a traer. Y de eso no hay nada comparable. Con eso no podríamos recibir mejor palabra de esperanza y de consuelo. Esto siempre tenemos que tenerlo presente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ok, pues sí puedes estar triste, pero le volveremos a ver. Y wow, bueno, pues un famoso no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿no? La muerte finalmente es la liberación de la maldición física, porque en realidad todos cargamos esta maldición desde Adán y Eva. Nuestro cuerpo se deteriora, sufre, ¿no? Entonces la muerte también es la liberación del dolor, por ejemplo, pues de una enfermedad, de un sufrimiento, ¿no? Y yo creo que todos tienen el derecho de dejar de sufrir, no tienen por qué llevar una vida entera o no sé cuántos tiempo de sufrir y de sufrir y de sufrir y de sufrir, cuando la muerte es la solución, llamémoslo así, a este sufrimiento, ¿no? La conclusión, por decirlo así, de este sufrimiento. A veces, híjole, pues suena feo, pero podemos llegar a ser egoístas, ¿no? Pues queremos retener a las personas que amamos, pero a veces esa persona ya está en ciertas condiciones que su sufrimiento es muy grande, ¿no? Y la persona misma quiere partir, pero pues a veces los que estamos cerca a veces no le queremos dejar ir, ¿no? La muerte también tenemos que verlo así, ¿no? No es el final de la historia, no es el punto final, como les decía, es un punto y aparte dentro de la historia, ¿sí? Y ya en una pregunta previa analizamos, bueno, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde va una persona que fallece? Y pues, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? La muerte también implica devolver nuestra alma a su fuente de origen, es decir, al Eterno, y se considera que ese es el placer más grande que un ser puede experimentar. Fíjense, eso se considera así en el judaísmo, que el placer más grande que una persona puede experimentar es devolver el alma a donde surgió, ¿sí? Como si donde se acabó, ¿no? Y además, pues ahora sí que diríamos que para eso trabajamos, ¿no? Esta es la consecución de nuestro objetivo, que es volver con nuestro Padre, volver finalmente a casa, ¿sí? Entonces, bueno, el problema, digamos así, con la muerte, se corta un crecimiento espiritual, pero finalmente la persona llega a la meta, ¿no? Entonces, Pablo mismo dijo, híjole, para mí el vivir es el Mesías, pero el morir, ¿qué es? Él dijo, el morir es ganancia. O sea, si ya lo pone en una perspectiva, digo, si se trata de qué es mejor, si se trata de qué, en qué gano más, pues gano más ya llegando a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues él dijo, ya he corrido la carrera, he acabado todo, ya, o sea, ya quiero llegar a la meta, ¿no? Y la verdad es que sí. O sea, si te pones a pensar, bueno, ¿qué persona iniciaría una carrera y no tiene una meta? O sea, nada más corre y corre y corre, pues no, o sea, tú quieres llegar a la meta. Y la meta es llegar a la presencia del Eterno. La meta aquí no es pues tener un montón de hijos y casarte y tener una casa, y o sea, no es esa la meta. La meta real de nuestra vida como creyentes es llegar a la presencia del Eterno. Esa es la meta. Entonces, la muerte solo es ese paso, solo es la puerta que nos permite entrar a este lugar, a esta dimensión, a la presencia divina, ¿no? Entonces, si no hay muerte, pues no puedes pasar y no puedes pasar. Entonces, la muerte en sí no debería ser vista como, pues en ese sentido, así como lo más terrible, sino como la puerta que nos abre la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Uh-huh. Por esta razón, algunos rabinos pidieron a sus estudiantes que se celebre el día de su partida, como el caso de Shimon Bar Yojai. Shimon Bar Yojai fue un rabino muy conocido porque fue el que escribió lo que se conoce como el Zohar, y bueno, pues fue una persona así como en aquellos días como de muchos discípulos. El día 33 de la cuenta del Omer se encienden fogatas y cosas así en celebración, aunque parece extraño, en celebración de su muerte, porque él pidió, dijo, yo cuando me muera no quiero que se me achicopalen, que me estén ahí tristeando, yo quiero que ustedes celebren. ¿Y por qué van a celebrar? Porque yo voy a celebrar todavía más, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes... no, yo sí voy a celebrar a lo grande porque finalmente he llegado a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Y bueno, pues se dice que un nacimiento duele, pero el gozo viene después, que viene después es mayor. Yo creo que, pues, morir, el luto, tal vez es igual. Ahorita es difícil y puede doler, pero el gozo siempre, siempre, siempre va a ser mayor. Y no nos olvidemos lo que dice en Primera de Corintios. Acompáñenme con sus Biblias a 1 Corintios 15, del 51 al 57. Dice así, 1 Corintios 15, 51 al 57, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Adón, Yeshua. Amén. O sea que en Él tenemos victoria sobre la misma muerte. La muerte no es el final, ¿no? Una vez más, lo reitera aquí, en esta idea, Pablo, diciendo, todos podremos morir si tú quieres, o el cuerpo podrá dormir, pero resucitaremos, despertaremos y nuestro cuerpo pues estará ahí. Entonces, finalmente, pues, ponemos la muerte, ¿no?, lo más posible, pero una vez que ocurre, el alma se va a deleitar, créeme. No va a haber mejor lugar en el que podamos estar que en la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué nos queda? Pues prepararnos justamente para ello, prepararnos para llegar a la presencia de Dios, vivir justamente como si fuéramos a morir el día de mañana y vivirlo con la mayor intensidad y de la mejor manera, dándole gloria y honra al Eterno en todo lo que hagamos. Y bueno, pues yo espero que esta palabra te haya servido también como consuelo y como fortaleza y esperanza. Si tú pues has vivido, ¿no?, recientemente el fallecimiento de algún ser querido, bueno, pues que nos quede a todos, ¿no?, como una esperanza vigente que tenemos en nuestro Mesías Yeshua. Bueno, pues que el Eterno te bendiga y espero que haya sido de mucha bendición este estudio para ti.